En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, un saludo desde la ciudad de la imagen, muchas gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Este 5 de febrero es el día del cumpleaños de Cristiano Ronaldo, 36, y de Ronaldinho, 29. No son pocos los madridistas que echan de menos a Cristiano y sus 450 goles en 9 temporadas de blanco, ahora que el equipo adolece de la pegada que tenía entonces. Hablaremos de ello y de la jornada que ya tenemos encima. El Real Madrid juega en Huesca, ya con Ramos y Nacho disponibles. El Atlético recibe al Celta el lunes, sin Joao Félix ni Dembélé, y veremos si con Hermoso o Carrasco. Y el Getafe tiene mañana un hueso muy duro en el Pizjuán, se mide al Sevilla de Lopetegui. Y ahora mismo está comenzando en la Federación el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, en el que están Barcelona, Sevilla, Levante y Athletic de Bilbao. En unos minutos os contamos quién se mide a quién. Luego estamos con todo ello, pero antes os avanzamos los principales contenidos que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Comunidad de Madrid amplía a 6 los comensales por mesa en terrazas de bares y restaurantes.
Sí, ya está publicada la orden del Gobierno regional que permite esa posibilidad. Obliga a estos establecimientos también a ventilar continuamente y a los clientes a llevar siempre mascarilla puesta, salvo que coman o beban. Estas medidas entran en vigor hoy mismo. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19.
Que en la hostelería no es donde se produce el mayor número de contagios. Los contagios se producen principalmente en el entorno familiar y en las fiestas sociales. Por eso, que con fundamentos técnicos podamos flexibilizar algunas medidas restrictivas en el sector hostelero, porque además en las terrazas aire libre la posibilidad de contagio disminuye de manera considerable.
Se perimetra todo Colmenar Viejo y la zona del Pozo del Tío Raimundo. Se limita la movilidad además en Camarma de Esteruelas, Villaconejos y Estremera. Por contra, se levantan restricciones en Baviera, que está en el distrito de Salamanca, en Torre Lodones y en Cadalso de los Vidrios, además en Collado Mediano, Villarejo de Salvanés, Velilla de San Antonio y Titulcia.
Ignacio Aguado insiste, cesaría a la gerente del Hospital de Alcalá.
El vicepresidente de la comunidad recalca que, a diferencia del Partido Popular, Ciudadanos tomaría esa decisión sobre Dolores Rubio. Recordamos que la gerente del centro deslizó en una conversación privada que habría que prohibir a los pacientes tener acceso al móvil para evitar que no quisieran ir al Cendal.
Si estas responsabilidades dependieran de una consejería de Ciudadanos, esta gerente no continuaría en el cargo, pero dentro de ese acuerdo político tenemos que respetar también la decisión de nuestro socio y no tiene por qué implicar más discrepancia, ni más tensión, ni más fricción de la ya existente, ¿no?
Y suspendida en la Asamblea de Madrid la Comisión de Residencias por un problema de accesibilidad.
Y es que la sala en la que se celebra no es accesible, como dices, para personas con discapacidad. El primer compareciente previsto era el presidente del Comité Español de Representantes con Discapacidad de Madrid, Óscar Moral, que ha sido contundente.
Esto es una discriminación, una desigualdad, una falta de igualdad de oportunidades, y el problema no puede ser que una persona con discapacidad llegue hasta a este hemiciclo, a esta asamblea. El problema en todo caso es del edificio, claramente.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
1:03, esto es el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Lo dicho, cumple hoy 36 años Cristiano Ronaldo y sigue haciendo goles en la Juve. 2 años y medio lleva el Real Madrid huérfano de los tantos del portugués. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cualquier tiempo pasado fue mejor, es cierto. Los datos hablan por sí solos en este caso, y también es cierto que con Cristiano podemos intuir que el Real Madrid habría conseguido ganar más partidos. Pero la realidad es otra. El Real Madrid se enfrenta mañana al Huesca con la necesidad imperiosa de ganar si no quiere despedirse definitivamente de la Liga. Y lo va a hacer con las bajas de Hazard, Rodrigo, Valverde, Carvajal, Lucas Vázquez y Militao sancionado. Eso sí, recuperan a Nacho y al capitán Sergio Ramos.
Gerard Piqué concedió ayer dos largas entrevistas con dos youtubers. Es el nuevo fútbol y la nueva realidad de la comunicación. Y dejó varios recaditos contra el Real Madrid. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el central del FC Barcelona, que se encuentra en el tramo final de la recuperación de su lesión, departió con dos de los influencers más conocidos del panorama español y, como en él es habitual, lo hizo sin pelos en la lengua. Luego escucharemos lo más destacado de lo que dijo. No se pierdan sus comentarios sobre el Real Madrid y los arbitrajes que recibe y el tira y afloja entre Florentino Pérez y Sergio Ramos con respecto a la renovación del Camero.
Tras 7 días sin competir, el Atlético inicia el lunes un calendario frenético que le llevará a jugar 6 partidos en solo 20 días. José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes. El calendario se le aprieta al líder del campeonato. Tras varias semanas jugando de domingo a domingo, por eso de haber sido eliminado de la Copa de Su Majestad el Rey, los colchoneros tienen 6 partidos en los próximos 20 días. Celta de Vigo, Granada, Levante por partida doble, Chelsea y Villarreal serán los rivales de los rojiblancos, que han entrenado esta mañana con las bajas por COVID de Hermoso, Carrasco, Joao Félix y Dembélé, que sigue preparando el choque del lunes ante el conjunto del Celta.
El Getafe empieza mañana su Tourmalet particular. Se mide a 3 rivales de primerísimo nivel en apenas una semana: Sevilla, Real Madrid y Real Sociedad. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Casi nada al calendario. Cuidado porque el descenso está a 5 puntos. Tiene que coger un poquito de oxígeno el equipo de José Bordalás, que ha vuelto a encadenar 2 partidos sin ganar tras derrotar al Huesca en el Coliseum. Alfonso Pérez, Sevilla, plaza muy complicada. Ha perdido los últimos 3 partidos con el equipo de Lopetegui. El último aquí en casa, 0-1, hace solo unas semanas.
En segunda división tenemos partidos de mucho fuste. Girona, Leganés, Rayo, Tenerife, Ponferradina, Alcorcón y especialmente el Fuenlabrada, Almería, con el debut de Oltra en el banquillo de los fuenlabreños. Así lo ve el técnico.
Esta es una categoría que le puedes ganar a cualquiera, igual que puedes perder con cualquiera. Lo que tienes que hacer es, como en la lotería, comprar décimos para que te toque. Aquí es competir bien para que puedas tener opciones de ganar. No quiero ninguna excusa para nadie y el primero que no las pone soy yo, y vamos a competir, pero evidentemente no va a haber una gran diferencia, aunque sí quiero que se vea eso, sobre todo un equipo que compite bien.
Hoy tenemos partidazo de Euroliga, Real Madrid-Baskonia, 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. En tenis, España se medirá a Italia en semifinales de la Copa ATP con Nadal y Carreño tocados. Y hoy también hay Liga Nacional de Fútbol Sala. El Inter Movistar se mide al Betis en Sevilla a partir de las 7 de la tarde. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y José María Bonilla se encargan de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9, por el 106 de la FM, te esperamos en el kilómetro 24 de la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Baskonia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, aquí estamos en directo en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Os hablamos desde la ciudad de la imagen. Vamos a poner en orden cómo están las competiciones. El Athletic de Bilbao es el cuarto clasificado para las semifinales de la Copa del Rey, cuyo sorteo se está celebrando ahora mismo. Juanmi marcó en el 84 1-0, Raúl García en el 93 empató a 1, en los penaltis 4-1 para los bilbaínos. Unai Simón paró dos penaltis a Canales y Juanmi. Tras marcar Yuri Berchichi el penalti decisivo, los bilbaínos se enloquecieron sobre el césped. El Athletic, que podría jugar dos finales de Copa en 15 días, la de 2020 la juega seguro el 4 de abril, la de 2021 podría jugarla el día 17. Empató en el último suspiro con un gran cabezazo de Raúl García. ¡Suerte!, responde el técnico bilbaíno Marcelino.
¿Tenemos suerte? Pues bueno, ojalá siga de nuestro lado. Así pues hay que seguir, provocando que la suerte nos acompañe en el futuro. Pues estos futbolistas nos están haciendo muy, 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 muy felices, estamos orgullosos de ellos. Y bueno, pues aquí estamos en semifinales, mañana en el bombo otra vez, que es lo que queríamos.
En primera comienza hoy la jornada número 22 con un Alavés-Valladolid, Alavés en descenso, Valladolid solo un punto más. Y en segunda comienza la jornada número 24 con un Albacete-Mallorca, también a las 9. Mallorca líder, Albacete dos puntos por encima del descenso. En Inglaterra acabó la jornada liguera anoche con la victoria del rival del Atlético en la Liga de Campeones. El Chelsea se impuso 0-1 en el campo del Tottenham de Mourinho. El gol lo anotó Jorginho de penalti. El Chelsea se sitúa sexto con 36 puntos a 4 de la zona Champions. Este domingo hay un decisivo Liverpool-Manchester City. 47 puntos tiene el City, 40 tiene el Liverpool. En Portugal, anoche tuvimos un gran susto. El lateral derecho del Oporto, Canu, sufrió un terrible golpe en una disputa con el portero de los belenenses, Krychuk. Perdió el conocimiento y se vivieron escenas de pánico sobre el césped. Por ejemplo, el exmadridista Pepe lloraba desconsoladamente temiendo por la suerte de su compañero. Afortunadamente quedó en un susto y Nanu está estable y consciente en un hotel de Lisboa. Y en el Mundial de Clubes que se disputa en Qatar ya tenemos semifinales. El domingo a las 7 de la tarde, Palmeiras de Brasil contra Tigres mexicano. Y el lunes, 7 de la tarde también, Bayern de Múnich frente al Al-Ahly de Egipto.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy cumplen años tanto Neymar, que cumple 29, como Cristiano Ronaldo, que cumple 36. Hace 2 años y medio que Cristiano hizo las maletas y previo pago de 100 millones de euros se marchó a la Juventus, donde ha marcado hasta la fecha 87 goles. Aquí en Madrid dejó 450 tantos en 9 temporadas, goles que contribuyeron a ganar 16 títulos. Diría que se le echa de menos. Carlos, ¿a ti qué te parece?
Bueno, seguro, eso seguro. Yo creo que no decimos nada nuevo si decimos precisamente que el Real Madrid echa de menos los goles de Cristiano Ronaldo. Ahora, lo que no tengo tan claro es si los goles de Cristiano Ronaldo le hubieran valido al Real Madrid para ganar muchos más títulos en estas 2 temporadas y media. Primero, porque con Cristiano Ronaldo ya en las últimas ligas que compitió y disputó el Real Madrid acabó muy lejos del ganador en esa fecha y en esa competición, sin ir más lejos, la temporada 17-18. Ganar partidos, seguro, ya digo, estoy convencido de que hubiera ganado muchos más. pero sigo pensando que el problema del Real Madrid, más allá de que haya perdido a Cristiano, está, creo que, en una confección de la plantilla más global.
¿Quién perdió más, Cristiano marchándose del Real Madrid o el Real Madrid cuando vio que se marchaban los goles de Cristiano? ¿Qué opinas, Carlos Sánchez Blas?
Pierde el Madrid y pierde Cristiano. ¿Cristiano qué pierde? Que no luce sus grandes habilidades en el mejor club para lucir, en el club en el que ha hecho historia en el fútbol. Pero creo que pierde mucho más el Madrid. El Madrid pierde hambre, pierde voracidad, pierde energía, pierde el miedo que genera este tipo en el rival y pierde lo más importante en el fútbol. Pierde gol. El gol es todo en el fútbol y es el mejor goleador de la historia. Con lo cual, creo que pierde mucho más el Madrid sin Cristiano que Cristiano sin el Madrid.
Cristiano Ronaldo ya forma parte del pasado, esplendoroso, eso sí, del equipo blanco. Y viene la Liga, mañana 4 y cuarto, Huesca-Real Madrid. El Real Madrid 40 puntos, a 10 del Atlético, empatado con el Barça, 1 por delante del Sevilla, 5 por delante del Villarreal. El Huesca colista, 16 puntos, solo 2 victorias en 21 jornadas, 10 empates y 9 derrotas. Un Real Madrid que no entrena hasta esta tarde, porque luego a las 7 se marcha hacia Huesca, Carlos.
Eso es, 4 y cuarto, está programada la última sesión de la semana, porque posteriormente se marchan a Huesca para ya pernoctar en la ciudad ostense. El partido es mañana pronto, de ahí que quiera Zidane estar ya temprano a primera hora de la mañana en Huesca. Antes, a las 3:15, 3:30, va a hablar el técnico del Real Madrid para ofrecer esa primera rueda de prensa después de su confinamiento y después de haber superado la COVID. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que decir Zidane. Me imagino que habrá muchas preguntas en torno al tema Eden Hazard, sí, que recordemos, bueno, pues es la gran baja para el partido de mañana, aparte de los que ya pensamos que no van a estar, como Rodrigo, Valverde, Carvajal, Lucas Vázquez o Militao sancionado.
Lo positivo, que vuelve el capitán Sergio Ramos y que en principio también vuelve a la convocatoria Nacho.
Sí, Nacho, bueno, trabajará esta tarde por segunda vez con el equipo, una vez superado también el coronavirus, pero solamente va a acudir con 2 entrenamientos en el caso de que mañana juegue frente al Huesca, y Ramos ya lleva toda la semana trabajando a buen ritmo, así que mañana será titular y comandará al Real Madrid de nuevo.
El 11 te sale solo casi por descarte, ¿eh?
Prácticamente, solamente la duda del lateral derecho. Si Nacho está bien, jugará Nacho de lateral, si no será Odriozola. El resto, Courtois en la portería, Ramos, Varane, Mendy, el resto de la defensa, Casemiro, Modric, Kroos, y arriba estará Asensio en una banda, Vinicius en la otra y Benzema delantero centro.
Muchos ojos en Vinicius, del que se espera una reacción inmediata y mucho más ahora con la ausencia de Hazard y con lo que viene con la Liga de Campeones en ciernes.
Totalmente, es una buena oportunidad para él, es cierto, y ahí va a tener que pelear el puesto seguramente, que cuando Lucas Vázquez esté recuperado, probablemente Lucas ocupará la banda derecha de ataque del Real Madrid y Asensio pase a la izquierda, con lo cual la competencia ahí de Vinicius va a ser Asensio, pero bueno, en cualquier caso es una buena oportunidad con la lesión de Hazard, que no aprovechó seguramente en toda su extensión en el anterior periodo y que ahora de nuevo tiene el brasileño la oportunidad de hacerlo.
Hubo cambio de timón en el Huesca hace poquitas semanas, se marchó Michel, entró Pacheta, el equipo parece que ha reaccionado, el Huesca viene de ganar 1-3 al Valladolid hace ahora justo una semana. Atención a este once que puede parecerse mucho al de mañana: Andrés Fernández en la portería, 3 centrales, Silva, Siobas y Pulido, 2 laterales largos, Mafeo por la derecha, Galán por la izquierda, en el medio Dumbia, Mikel, Rico y Seoane, y arriba Okazaki y Mir que viene de marcar un triplete, con la posibilidad de que entrara Ontiveros, que la semana pasada estaba sancionado. Y el clavo al balón esta mañana ha sido el técnico de los ostenses, Pacheta, que siempre va a pecho descubierto.
No, siempre es un hombre muy expresivo, con mucha personalidad. Primera reflexión sobre lo que esperan mañana de lo que les llega al Real Madrid.
Con toda la ilusión del mundo de afrontar este partido, y lo vamos a afrontar para ganar. Y es verdad que los datos del Madrid no son los tan potentes como son otras temporadas, es verdad. Pero ojo, ojo, y no olvidemos los que vienen, que viene el mejor equipo del siglo XX, y probablemente del siglo XXI, el mejor equipo del mundo. Entonces, ojo, ojo, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy concentrados y hacerles que no se sientan cómodos.
Y también ha respondido sobre la vuelta de Sergio Ramos, si hubiera preferido que el capitán no jugara mañana frente a su equipo.
Pero sí, Ramos, sabemos de su potencial, sabemos el gran jugador que es. Es una leyenda del fútbol español ya, Ramos. No es fácil ser leyenda todavía en activo. Las leyendas generalmente se generan cuando se acaba el fútbol, cuando pasas a otra. Ramos es una leyenda ya del fútbol español en vivo, y eso respeto absoluto.
Hay varios jugadores con pasado madridista en el Huesca, entre ellos Mosquera, por ejemplo, Pulido, Seoane, Borja, etcétera, ¿no?
Sí, es un equipo que, bueno, pues de una manera u otra ha ido pescando jugadores que en su día salieron de la cantera del Real Madrid, no directamente a lo mejor de los filiales o de categorías inferiores del Real Madrid, pero bueno, está claro que son buenos futbolistas y mañana hay algunos de ellos que se van a reencontrar con los que fueron sus compañeros hace algunas temporadas.
Uno de ellos nos escucha ya a esta hora de la tarde, se llama Jaime Seoane y se pasó muchos, muchos años en la cantera del Real Madrid Huesca. Jaime Seoane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, como madrileños en el mundo. ¿Madrileño de dónde?
Madrileño del barrio de Aluche.
Casi nada, o sea, muy cerquita de aquí, de la ciudad de la imagen. Toda una vida en el Real Madrid. Entraste con 9 añitos en el Madrid en 2006 y estuviste ahí más de la mitad de tu vida, 13 años, ¿no?
Sí, la verdad que entré muy pequeñito ahí. Yo jugué un año y medio en la escuela de fútbol Aluche y rápido me firmó el Real Madrid para Benjamines. Y categoría a categoría pasé por todas y la verdad que fueron años muy bonitos de los que disfruté mucho y aprendí mucho.
Bueno, prácticamente una universidad de vida y una universidad deportiva. Llegaste incluso a debutar con el primer equipo, con Zidane, en aquel partido frente al Fuenlabrada en Copa del Rey, noviembre de 2017, sustituyendo a Kovacic. Ese es un momento imborrable, entiendo, ¿no?
Sí, fue un día muy, muy bonito y muy especial para mí. Era algo con lo que soñaba desde muy pequeñito y al final lo hice realidad, así que estuve muy muy feliz de poder haberlo conseguido.
Estuviste incluso en una gira de pretemporada por ahí por Canadá y Estados Unidos y jugaste contra el Bayern, contra el Fenerbahce, contra el Arsenal. Eso te queda para el recuerdo también, ¿no?
Sí, fue una pretemporada muy bonita para mí, fue justo antes de ya firmar por aquí por la Sociedad Deportiva Huesca y la verdad que fue un final de etapa muy bonita porque fueron semanas en las que aprendí y disfruté mucho.
Ahora fíjate que difícil es llegar al primer equipo. De hecho, Carlos, es que no hay ningún canterano joven que esté ahora en el primer equipo.
No.
Todos son ya de generaciones anteriores.
Bueno,
¿no?
yo creo que el más novato, podemos decirlo, y tampoco ha debutado todavía en partido oficial, pero es verdad que la rutina habitual está con ellos, es Altuve, es el tercer portero al que tú, Jaime, conoces muy bien, ¿no?
Sí, le conozco, he coincidido con él y sí, como vosotros decís, es algo que es muy complicado porque el Real Madrid exige muchísimo y cada jugador que suena por el mundo, el Madrid siempre está ahí al acecho y es algo que para nosotros los jóvenes se hace complicado. Pero bueno, siempre está ahí esa posibilidad y siempre es un sueño para todos, claro que sí.
Aunque no sé si crees que en épocas a lo mejor de crisis, como pueda ser esta que atraviesa ahora el Real Madrid, o no crisis, pero que las cosas no van tan bien, a lo mejor hay más oportunidad para la gente del Castilla, porque por ejemplo en tu época, pues yo creo que ese año 2017 es la época en la que el Madrid ganaba las Champions seguidas, el año 17 es el que ganan, hacen doblete Liga Champions, y a lo mejor ahí, claro, se entiende que es más complicado meter la cabeza, ¿no? Y ahora, cuando ves a los Víctor Chus, Blanco, Arribas, ¿esta gente crees que a lo mejor ahora tiene más opciones, por lo que comento?
Sí, puede ser que ahora haya más opciones, porque con toda esta situación que está ocurriendo en el mundo, están habiendo muchos cambios, y sí que puede ser bueno para los jóvenes ahora que el mercado ha cambiado un poco, pues puede ser buena oportunidad para que los jóvenes puedan aprovecharla, claro que sí.
Oye, este Real Madrid que llega mañana herido a Huesca, ¿te parece doblemente peligroso? ¿Preferirías que viniera de una buena racha en lugar de cómo viene o no?
Bueno, yo pienso que el Madrid venga en la situación que venga siempre es muy peligroso y después de esto, pues con la situación en la que están, incluso un poquito más peligrosos porque vienen necesitados y será un partido muy complicado.
Como el Blanco te debe atraer ya por naturaleza, no te equivoques de caseta, que creo que es la primera vez que te enfrentas al Madrid, ¿no?
Sí, pero vamos, que no te preocupes, que de caseta no me voy a equivocar seguro.
¿Y se le puede ganar al Madrid? ¿Pensáis esta semana únicamente en ganar?
Sí, al final nosotros la situación en la que estamos también necesitamos la victoria y únicamente pensamos y estamos centrados en ir a por ella e intentar conseguirla.
¿Hay algún jugador del Madrid que admires especialmente? Incluso a lo mejor lo conoces, has coincidido sí, con él en pretemporadas anteriores, etcétera.
Admiro a muchos jugadores, son jugadores de una talla muy grande, pero claro que admiro, incluso soy fan, sobre todo por ejemplo de Sergio Ramos, es un jugador que admiro muchísimo, pues ya no solo por sus características dentro del campo, sino también fuera, su carácter y todo, es algo que a alguien que admiro mucho.
¿Tuviste buena relación con él cuando coincidiste?
Sí, al final tampoco pasé tanto tiempo con ellos, sí que la pretemporada y algunos entrenamientos, pero tú ahí subes y vas un poco más a lo tuyo, fueron momentos muy bonitos.
Bueno, parece que está revitalizado el Huesca, ¿no? Con el cambio de entrenador, se marchó Mitchell, que ha hecho un gran trabajo, hizo campeón el equipo en segunda, pero los resultados mandan, habéis empatado una cantidad de partidos tremenda, de hecho, habéis ganado solo dos de los 21 que lleváis, pero llegó Pacheta, primer partido derrota, pero luego ya empate con el Villarreal y la última victoria en Valladolid, parece que el equipo ha dado un giro, ¿no?
Sí, siempre que hay cambio de entrenador, la ansia se renueva. Y estamos trabajando con este nuevo entrenador, estamos muy contentos y sobre todo con mucha ilusión de seguir por el camino de la victoria como hicimos la semana anterior.
Oye, Sione, Pacheta es tal y como le vemos en las ruedas de prensa,
te echa pa'lante, ¿no?
O incluso más todavía en los entrenamientos, es decir, tan expresivo, tan cuando se pone como tan metido, tan es así de pesado, entre comillas.
No lo considero yo pesado, lo
entre comillas.
Considero una persona transparente y que dice lo que siente y yo pienso que el vestuario está muy contento con él y creo que podremos conseguir grandes cosas.
Pero muy visceral parece, ¿no? Un tío que lo vive mucho.
Sí, es un tío que es muy pasional. Y eso nos lo tramita a nosotros y pienso que es algo muy positivo.
Oye, estuvo Petón esta semana aquí en la sintonía de Onda Madrid hablando con nosotros y le he leído después que, hablando de ti, que te tiene una fe ilimitada, textual, y que te ve jugando en un grande en el futuro. ¿Esto te lo ha dicho a ti?
Bueno, directamente a mí no, pero joder, esas palabras por su parte, claro que las agradezco mucho y ojalá que así sea.
Oye, Jaime, cuando tú ves partidos como lo que le pasó el otro día al Real Madrid contra el Levante, lo que le pasó en Copa contra el Alcoyano, lo que le ha pasado esta temporada, ¿qué te voy a decir yo?, contra el Cádiz, ¿qué te dice? Más allá de que evidentemente demuestra que este Real Madrid es vulnerable.
Me dice que esta liga es muy competitiva, que cada vez los equipos están más igualados y que cualquier equipo te puede hacer mucho daño. Aparte de que este año el calendario es distinto, en el que hay muchos partidos entre medias, al final el cansancio va acumulando y eso hace que sea más complicado también. Entonces yo pienso que es un cúmulo de muchas situaciones que al final es normal que puedan perder partidos.
Pues es Jaime Seoane, centrocampista de la Sociedad Deportiva Huesca, exjugador del Real Madrid durante un montón de años, ahora labrándose su futuro en la Primera División del fútbol español. Jaime, muchísimas gracias, un abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo. I wanna
rock. El partido de la una en Onda Madrid.
Mañana os contaremos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, ese Huesca-Real Madrid que comienza a las 4 y cuarto. Ya tenemos semifinales de la Copa del Rey y tenemos bombazo, Carlos.
Tenemos ya las semifinales, sobre todo una muy atractiva, no sé si final anticipada, pero en cualquier caso, Sevilla Fútbol Club Barcelona, la más potente, la otra va a quedar entre el Athletic de Bilbao y el Levante, así que opción para que el Athletic, como tú decías antes, se meta de nuevo en una final de Copa y disputar prácticamente dos seguidas en el lapso de un par de
días,
semanas,
sí.
Aproximadamente, o la histórica para el Levante, que será su primera vez, Sevilla-Barça, Athletic de Bilbao-Levante, las semifinales de Copa.
Así queda, por tanto, la penúltima ronda copera, recordemos, ya a ida y vuelta, se acabó lo del partido único. ¿Qué pasa con Ansu Fati, Carlos, con la estrella del Barça, una de las estrellas del Barça, y que era un fijo para la Eurocopa? ¿Qué pasa?
Han informado a los compañeros de TV3 que no evoluciona nada bien de su lesión. De hecho, cuentan que hace dos semanas ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de nuevo. Recordemos, fue operado el 9 de noviembre de una lesión de menisco en su rodilla izquierda. Tenía en principio para unos 3-4 meses de baja, pero como digo, hace dos semanas, según los compañeros de TV3, nuevamente intervenido quirúrgicamente. Y no solo eso, sino que además ahora están valorando otra operación futura porque no va la recuperación por buen camino. Estamos hablando de que Ansu Fati, a estas alturas de temporada, quizá ya hasta peligre su participación en la Eurocopa con España.
Donde era un fijo a su mejor nivel, sin duda, porque ya lució y mucho en los primeros partidos con la selección española. Gerard Piqué, uno de los importantes del vestuario culé, habló ayer con dos youtubers, que es la nueva moda de la realidad comunicativa. Larguísimas charlas, una de ellas con dos horas de duración con Ibai Llanos, la otra con DJ Mario. Y dejó recaditos muy interesantes contra el Real Madrid. Cuéntanos, Quique Díaz, ¿qué dijo Piqué?
Un Gerard Piqué que habló largo y tendido sobre diversos temas, sobre su recuperación, que va por buen camino, sobre Messi, que está contento de que se quedara tras el Burofax, pero no sabe qué hará a final de temporada. Del 2-8 frente al Bayern, reconociendo que la vida a veces te da bofetadas. De Cristiano y el mérito que tienen sus 5 balones de oro en plena era de Leo Messi, pero también aprovechó para lanzarle un dardo importante al Real Madrid en relación a los arbitrajes que recibe.
El año pasado, la Liga, cuando se reinicia, es lo más esperpéntico que he visto en mi vida. Al final te frustra porque ves que se le vende al que está viendo el partido una cosa que no es. Es clamoroso que históricamente, puede que haya un año que, este año, pues históricamente el Madrid ha salido más beneficiado. Pero es que no es que lo diga yo. El otro día había un exárbitro, no me acuerdo si era Iturralde, uno de ellos, que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid?
Sobre la idea de ser presidente del Barça a medio y largo plazo, también habló el central culé, poniendo como ejemplo a Florentino Pérez y aprovechando para lanzar otro rejón al Real Madrid.
Si fuera como el club que tenemos en Madrid, que hace 20 años que no tiene unas elecciones, pues es complicado para el socio intentar votar. No, si no te digo que lo está haciendo bien o no, yo creo que es una persona que tiene mucha visión y que al Madrid lo ha llevado a otro nivel, y creo que esta es la función que tiene que tener un presidente. Aquí yo no te estoy para nada criticando a Florent, es más, creo que el Madrid ha tenido mucha suerte de tener un presidente como él.
Hablando de presidentes, Piqué aprovechó que le preguntaban por la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid para atizar a Josep Maria Bartomeu y cuestionar su falta de liderazgo en comparación con la del presidente del Real Madrid en el tema Sergio Ramos.
No lo hice yo.
Bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se puede ir Luis Suárez?
No sé, pregúntaselo al que lo dejó ir. Y en alguna vez los jugadores hemos mandado o hemos tomado alguna decisión es porque básicamente nos han preguntado, y los que tenían que tomar decisiones en su momento pues no las tomaban y nos preguntaban o nos delegaban. Nosotros ahora mismo, has nombrado el nombre de Sergio, con la renovación que está teniendo, te digo que creo que es un ejemplo de cuando hay un presidente fuerte que toma una decisión. Los jugadores hay veces que no pintamos mucho.
Y finalizamos con un apunte polideportivo que le va a gustar seguro a los aficionados del tenis. Piqué aseguró que este año sí habrá Copa Davis, que volverá a ser en Madrid y que habrá, entre otras novedades, 2 selecciones más que en la anterior edición.
Esta mañana ha estado en Telemadrid José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura y Deporte, y se le ha preguntado por el supersalario de Leo Messi, esos 138 millones brutos anuales. Esto ha dicho:
hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia, y el fútbol pues también, porque pero estas cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan. Bueno, no depende de mí, no lo puedo poner, y además vivimos en una sociedad capitalista, abierta, de mercado, y eso funciona así.
Vamos con el Atlético de Madrid, un Atlético que va a estar 7 días sin competir, que en estos tiempos que corren es algo totalmente inusual, pero ahora de pronto, y desde el lunes en que se medirá al Celta, le esperan 6 partidos en 20 días, entre el 8 y el 28 de febrero, Bonilla, ¿eh?
Sí, el calendario se aprieta, va a jugar Liga de Campeones, va a jugar un partido atrasado de la segunda jornada de Liga, aplazado en su día, y por lo tanto se va a encontrar que después de un benigno mes de enero, tras su eliminación en Copa, donde ha tenido partidos prácticamente todas las semanas de domingo a domingo, salvo el encuentro ante el conjunto del Sevilla, que fue, recordemos, el martes día 12 de enero, pues a partir de ahora, y como tú bien has comentado, va a tener 20 días tras el choque ante el Celta de Vigo, donde va a jugar 6 encuentros. Ante el Celta de Vigo primero, después Granada, doblete ante el Levante, primero en el Estadio Ciudad de Valencia y posteriormente en el Metropolitano, se medirá al Chelsea en Liga de Campeones y terminará ese periplo ante el conjunto del Villarreal en el Estadio de la Cerámica.
Esta mañana trabajó el Atlético de Madrid preparando el partido del lunes 21 horas, recordemos, frente al Celta de Vigo.
Sí, ahora mismo hay 4 bajas por COVID, recordemos, Hermoso, Carrasco, Joao Félix y Dembélé. Y también va a tener Diego Pablo Simeone otra baja por sanción, la de Trippier. Esa sanción UEFA le va a impedir jugar con el Atlético de Madrid hasta el próximo 28 de febrero. Por lo tanto, ahora mismo hay 5 bajas. Eso sí, Carrasco, que parece ser que de todos los positivos por la COVID es el que mejor está. Si entre mañana y pasado diera negativo en su test PCR... y si quiere Diego Pablo Simeone, podría disponer de él ante el partido ante el Celta de Vigo.
Luis Suárez, gran protagonista del Atlético de Madrid durante las últimas jornadas, atinadísimo ante el gol, estuvo anoche con los compañeros de Onda Cero hablando de su salida del Barça y de sus primeros meses como rojiblanco.
Sí, habló de muchas cosas el delantero uruguayo del Atlético. Hemos elegido un pequeño extracto, cómo conoció su adiós al FC Barcelona, su opinión sobre Simeone y si le apetece más ganar la Liga o la Champions.
El entrenador un día me llama, me dice que no iba a contar más, que no iba a contar conmigo, que le había hecho la planificación y que no iba a contar conmigo y bueno, yo
le acepté. ¿Le preguntas por
no,
qué?
No, en ese momento para nada, no, le dije, bueno, está perfecto, acepto tu decisión, pero que sepa que yo tengo contrato y que el club se ponga en contacto conmigo, porque si el club no me quiere, la decisión la voy a tomar yo. Esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador te convence por su mentalidad, por su gana, por su positivismo y obviamente por lo que sabe el entrenador, que confía en las cualidades que uno tiene y a pesar de las cosas que se decían antes de venir acá, que era un jugador que ya no podía rendir al máximo nivel, él siguió confiando y eso es algo que se agradece, ¿no? Me ilusiona como me ilusiona la Liga, creo que la Champions me ilusiona, puede ser que tenga esa espina porque el Atlético nunca la haya conseguido, porque es algo que los últimos años la vienen luchando y el de entrar en la historia del Atlético sería algo muy lindo de poder conseguirla.
Y Felipe, uno de los fijos en el centro de la defensa, que también ha hablado sobre el momento de la temporada rojiblanca, ¿no?
Sí, sobre la seguridad defensiva y lo que piensa sobre todo la zaga del Atlético de Madrid cuando mira hacia atrás y en la portería está un guardameta como el esloveno Jan Oblak.
Me siento muy seguro porque sabemos que Atleti es un equipo muy bien, sabe que defiende muy bien. Entonces cuando algo pasa, miramos para atrás, tenemos un portero que es increíble. Que para nosotros, para mí no, solo para mí, creo que para mucha gente es el mejor portero del mundo. Entonces eso da seguridad.
Y otro asunto interesante también que tiene que ver con la Liga de Campeones. Sabemos ya que, por ejemplo, el partido Leipzig-Liverpool no se va a poder jugar en Leipzig, al menos en la fecha en que está puesto, porque las autoridades alemanas no permiten que el Liverpool ingrese en el país. Ya sabéis, es un país con un alto grado de contagio y encima con la famosa cepa británica. Y pasa lo mismo también con el Atlético de Madrid-Chelsea, no en este momento, pero si las autoridades españolas prorrogan, el tiempo en el que no pueden entrar nadie desde Inglaterra, ese partido puede tener problemas, Monilla.
Sí, podría tener problemas, aunque ahora mismo nadie se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid, ninguna autoridad, ni ningún estamento deportivo, pero sí es cierto que el conjunto rojiblanco, tras conocerse lo del Liverpool-Leipzig y que no iban a dejar al conjunto inglés viajar hasta Alemania para medirse al conjunto germano, el club rojiblanco ha comenzado a trabajar para intentar buscar una solución si definitivamente el partido ante el Chelsea no se puede disputar en el estadio metropolitano. Pero a día de hoy y a estas horas nadie, ninguna autoridad, ningún estamento futbolístico se ha puesto en contacto con el conjunto del Atlético de Madrid.
Porque la suspensión llega ahora, me parece que está hasta el 16 y el partido, ¿sí?, es el 23.
El 23.
Pero claro, como lo prorroguen va a entrar.
No, claro, si lo prorrogan evidentemente va a ser algo muy difícil que se pueda celebrar el partido en el Estadio Metropolitano.
Y de hecho la UEFA tiene que cambiar la fecha del partido Leipzig-Liverpool o cambiarlo de sede, no le queda otra alternativa. ¿Alguna más a más?
Pues nada más, que mañana a las 11:30 volverá a trabajar el Atlético de Madrid. Recordemos que su partido ante el Celta es el próximo lunes.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:39, estamos en el partido de la una. En un momento estamos con el Getafe, pero está ahora mismo hablando Bordalás y preferimos escucharle y contaros la última hora de lo que está diciendo el técnico azulón. Ya sabéis, estas ruedas de prensa telemáticas ha comenzado con retraso. El Getafe que juega mañana en Sevilla, 21 horas, frente al equipo de Julen Lopetegui. Y muy curioso el fútbol moderno. José Luis Morales, madrileño, el comandante, el futbolista del Levante, ha renovado por 2 temporadas con su equipo. Parecía incluso que se podía ir porque no había acuerdo. Y se lo ha comunicado en directo a sus propios compañeros sobre el césped. Este es el momento.
Un par de horitas pues firmaré mi renovación para los próximos 2 años. No lo sabía nadie. Sois los primeros en enteraros y nada, que me vais a tener que seguir aguantando un par de añitos más.
Tranquilo, hijo de puta.
Buena, bien
robado. Dale,
mister.
Ahora sí, bien. Ahora sí, me alegro mucho. Gracias. Por ti. Por no eres.
A seguir pegándonos.
Este último era Paco López, el que decía a seguir pegándonos. Otro compañero bien robado, le decía en plan irónico a su compañero Morales. En segunda división tenemos una jornada muy interesante con partidos realmente interesantes para los nuestros, algunos con rivales de la parte de arriba. Quique Díaz,
Sí, el Leganés, por ejemplo, se ha entrenado esta mañana de cara al partido de este domingo a la hora del aperitivo, a las 2 de la tarde, se va a medir en Montilivi al Girona, un rival ante el que jamás ha conseguido vencer en los nuevos 9 partidos que han disputado. Asier Garitano, que acaba de finalizar la rueda de prensa previa, ha comentado que no podrán estar los lesionados Arnaiz y Jonathan Silva, ni el sancionado Perea. También el domingo, a las 6:15, el Rayo Vallecano recibe al Tenerife tras la esperanzadora victoria ante el Español en Cornellá. Veramos y el último fichaje realizado esta semana, el delantero, el ex de el Leganés y canterano vallecano, Miguel Ángel Guerrero, dispone ya de sus primeros minutos y el lunes llegará el turno del Alcorcón, que intentará salir del farolillo rojo en su visita a las 7 de la tarde frente a la irregular Ponferradina. Veremos si también debutan sus 3 nuevos fichajes presentados ayer, Embalo, Nuacali y Chisco. Y el primero al que veremos este fin de semana será el Fuenlabrada, que juega mañana 8:30 de la tarde en el Fernando Torres frente a un rival directo por el ascenso. Partidazo frente al Almería, en el que será el debut en el banquillo fuenlabreño de José Luis Oltra tras la destitución de José Ramón Sandoval.
Eso es, cambio de guardia en el banquillo del Fuenla, enfrente a un Almería muy potente, segunda en la tabla, 3 del líder. El 9 del Fuenla en realidad lleva el 28, se llama Borja, se apellida Garcés y quiere hacerse notar en segunda para llamar la atención de Simeone, porque el Atleti al que pertenece es el club de su vida. Borja Garcés, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Melillense de nacimiento, ¿no?
Sí, sí, de Melilla.
Y además haces patria siempre que te dejan, presumes de tu Melilla natal.
Siempre, siempre, siempre que puedo o hemos ganado algún título, siempre saco la bandera.
¿Hasta cuándo estuviste en Melilla, Borja?
Pues yo estuve hasta los 16 años. Los 16 años es cuando me fichó el Atleti para el Juvenil B. Y ahí es cuando me fui y es cuando empecé mi carrera en el Atlético de Madrid.
Oye, ¿por qué un melillense de nacimiento es rojiblanco de corazón? ¿Qué conexión hay? ¿Qué ligazón hay?
Pues desde chiquitito me gustaba el Atleti, me gustaba Torres y al final pues todo se unió y ahí está mi corazón, rojiblanco.
Desde muy pequeñito, ¿eh?
Sí, muy pequeñito. De los 4 o 5 años ya estaba viendo fútbol.
Oye, tu familia sigue allí, ¿no? En Melilla. Tu padre, de hecho, creo sí, que regenta todo. Un bar allí en Melilla, ¿no?
Sí, sí. Mi padre tiene que trabajar, mi madre también y todos mis hermanos también trabajan allí.
¿Y tú eres hincha del Melilla también? ¿Le sigues semana a semana?
Hombre, por supuesto.
¿Cómo va la cosa?
Pues bueno, ahí van y espero... Ahora han cogido una mala rachilla, pero espero que todo se arregle y vayan hacia arriba.
Bueno, hablabas hace un momento de Fernando Torres, que era tu ídolo de pequeño. Qué curioso que ahora vayas a jugar en el estadio que lleva el nombre de tu ídolo, ¿eh?
Increíble, mucha casualidad. Y bueno, para mí es un honor representar al Fuenlabrada y jugar en este estadio, que es un gran estadio.
Es curioso porque creo que tuviste una conversación con él de unos minutos justo antes de tu debut contra el Levante en Copa del Rey con la camiseta del Fuenlabrada, ¿no?
Sí, sí. Por la mañana fui a recoger unas cosas al cerro y como él ahora está en el filial, pues me dio consejo ya de lo que me había dado antes, pero ese día también me lo dio.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Si nos puedes contar algo,
pues,
Borja.
Lo que me quedé, que para mí se va a quedar, es que sea yo mismo y no me achique, porque él sabía que un equipo como el Fuenlabrada, segunda división, mucha gente veterana y me dijo que no machicase, que sea yo mismo y con confianza.
¿Y qué has visto siempre en Torres para que desde pequeño fuera tu ídolo?
Pues bueno, él salió de la cantera del Atleti y bueno, me gustaba, metía muchos goles, los peinados que siempre se lo cambiaba, siempre me fijaba en él y al final pues bueno, se convirtió en mi ídolo.
Oye, cuando hablaste con él, ¿estaba tan fuerte como vimos en las últimas fotos?
Sí, está muy fuerte. Es un animal.
No conviene decirle nada inconveniente en este momento de la vida, ¿eh?
No, ni ahora ni antes. Ya estaba fuerte y ahora menos.
Oye, debutas precisamente contra el Levante en Copa y lo haces con gol. ¿Estás notando mucha diferencia entre el fútbol profesional y la segunda B donde jugabas antes?
Sí, bueno, al final los jugadores son mejores tácticamente, físicamente. Y bueno, se nota bastante, diría yo.
¿En qué lo notas? ¿En la velocidad? ¿En la intensidad? ¿En qué
pues,
lo notas?
Sobre todo la intensidad que hay y sobre todo físicamente. Físicamente casi todos son muy, muy, muy fuertes. Uh-huh. Y la velocidad del juego también varía, pero no tanto como físicamente y lo fuerte que están algunos jugadores.
Bueno, llegas con Sandoval en el banquillo, pero vete aquí que acaba de ser destituido. ¿Cómo lo has vivido tú, un recién llegado? ¿Viene un entrenador? ¿Viniste con un entrenador? ¿Ahora llega otro? ¿Has temido? Oye, a ver si esto me va a cambiar las circunstancias. ¿Lo has temido o no?
Bueno, yo solo me centro en trabajar y bueno, si el club hizo ese cambio es por el bien de nosotros y del club.
Tú mostraste en un mensaje tu apoyo a Sandoval porque él, lógicamente, te dio la confianza en esos primeros partidos, ¿no?
Sí, porque él puso mucho interés que yo viniese aquí y, bueno, yo le di las gracias. Pero, bueno, al final esto del fútbol es así. Un día estás aquí y otro día allí y, bueno, le mandé mucha suerte porque se lo merece y tiene un gran tipo.
¿En qué ha hecho hincapié Oltra en sus primeros mensajes a la plantilla?
Pues, bueno, hemos podido hablar poco con él porque, como ya sabe, hemos hecho todo entrenamiento con el de hoy. Pero bueno, ha plantado sus ideas, cómo quiere que juguemos y bueno, poco a poco nos irá explicando más cosas de lo que él quiere de nosotros.
Bueno, mañana tenéis a la Almería, que es un equipo de primera en segunda, con ese Sadik, ese delantero nigeriano que lleva 11 goles. Fíjate que desde octubre para acá, el Almería solo ha perdido dos partidos contra Español y Mallorca, o sea que lo de mañana es empresa de mayúscula, ¿eh?
Bueno, sabemos que es un partido muy, muy, muy complicado. Pero bueno, tenemos esa ventaja que jugamos en casa y nosotros a darlo todo, hacerle caso al míster lo que nos diga y seguro que las cosas saldrán muy bien.
Oye, fíjate que solo tienes 21 años, pero ya has vivido prácticamente las dos partes del fútbol, tanto la amarga como la dulce. La más amarga seguramente la lesión del cruzado de la rodilla, aquella jugada contra el Burgos que te obligó a someterte a dos operaciones quirúrgicas. Mucho tiempo fuera, luchando día a día por volver a ser el que fuiste, ¿no?
Pues sí, estuve 6 meses recuperándome y 2 cogiendo forma hasta que jugué a los 8 meses y bueno, ahí te das cuenta de valorar más las cosas, como el andar, que parece que no es nada, pero al final tú lo valoras porque ir con una muleta y con una férula, pues al final lo valoras todo mucho más hasta el andar, como he dicho antes.
Y seguro que no olvidas aquella camiseta de apoyo de los jugadores de la primera plantilla, ¿no?
No, eso siempre estará en mi mente y aunque pasen los años nunca me olvidaré.
Mucha gente no lo recuerda, pero tú ya debutaste con el primer equipo el 15 de septiembre de 2018. Recuérdanos las circunstancias de aquel debut, Borja.
Pues bueno, yo entrenaba con ellos, con el primer equipo, y bueno, íbamos empatando contra el Eibar y me mandaron a calentar. Y yo veía que el empate no veía que íbamos a ganar y bueno, yo estaba pensando ya que tenía que salir y hacerlo lo mejor posible. Y al final, bueno, salí y nos metieron el 0-1, pero tuve suerte en la última jugada, me cayó el balón y la enchufé.
Empate a 1, minuto 94. ¿Cómo es celebrar un gol con el Atlético ante la hinchada?
Pues bueno, una cosa que no se te va a olvidar en la vida porque... La verdad es que no sabes qué hacer, no sabes si estás llorando, si no, yo me acuerdo que yo me tocaba los ojos y dije, tía, si estoy llorando, el cuerpo reacciona solo. Y al final, pues imagínate lo que no puedo explicarlo.
Supongo que en ese momento dices, todos los sacrificios, esfuerzos que han hecho, han merecido la pena, ¿no?
Tú lo has dicho. El fútbol al final te quita más que te da, pero cuando te da es impagable.
¿Te quita más que te da, sí?
Sí, al final derrotas, lesiones, pero cuando te da es impagable eso.
Oye, con Simeone, ¿cómo ha sido tu relación? ¿Cómo te ha tratado? Porque incluso hiciste una pretemporada ya con 18 años o 19 años con el primer equipo.
Sí, sí, pues muy bien, una relación normal de entrenador a jugador, muy normal, la verdad, sin más.
¿Es muy exigente, tanto como parece desde fuera?
Sí, muy exigente, muy exigente, diría yo.
Tú eras además, tu ídolo era lógicamente Torres, pero también admirabas a Costa y a Morata, por ejemplo, ¿no?
Hombre, y he entrenado con ellos y me han enseñado muchos consejos que yo también me quedo con esas cosas.
¿Y la bestialidad de Suárez, el comienzo de temporada, qué te parece?
Increíble, ya lo veis, increíble como un delantero, es top, y por eso está ahí. Y aunque pasen los años, seguirá metiendo goles, luchando, y por eso es uno de los mejores del mundo, si no el mejor delantero del mundo.
¿Cómo vas a celebrar tu primer gol en Liga con la camiseta del Fuenlabrada?
Pues no lo sé, aún no lo sé. Espero que sea pronto y celebrarlo no sé, pero meterlo quiero meterlo.
Y si es mañana, mejor, ¿no?
Hombre, muchísimo mejor, lo firmo.
Mañana salís con las orejas bien levantadas con el cambio de entrenador, entiendo, ¿no?
Sí, sobre todo cuando viene un entrenador nuevo, eso, hay que darlo todo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, porque él viene de afuera, no sabe a lo mejor cómo va el grupo y hay que darlo todo para ganar su sitio.
Pues es Borja Garcés, es rojiblanco de corazón, pero ahora defiende la camiseta del Fuenlabrada, delantero con enorme futuro por delante. Melillense, la patria chica es Melilla. Borja, un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas tardes. 1, 2, 3,
Lo decíamos antes, mañana tenemos un interesantísimo Sevilla-Getafe, 21 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán, un hueso para el Getafe. Acaba de comparecer Bordalás en rueda de prensa. ¿Qué ha dicho Blas? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Del Toro. Él lo tiene claro, lo primero, está encantadísimo con el mercado de invierno del Getafe, muy satisfecho con la llegada de Kubo, de Aleñá y de Shakla. Evidentemente lo tiene claro y sabe que ha mejorado la plantilla, muy contentos con los tres. Sabe que el Sevilla es un rival complicado, pero lo ha puesto por las nubes. Ha dicho que incluso tiene más experiencia y más ambición esta temporada. Es uno de los pocos que está en las tres competiciones. Y bueno, que acuden a una plaza muy complicada, pero con optimismo de sumar, porque el Getafe lleva dos partidos sin conocer la victoria después de ganar al Huesca. Y con ese calendario relatado, partidos muy complicados, Sevilla, Real Madrid entre semana, Real Sociedad, luego Betis y luego Valencia, no se puede despistar porque está a 5 puntos por encima del descenso.
Está claro que es un partido de enorme dificultad. ¿Ha desvelado si recupera alguno de los defensas porque tenía la línea de zagueros en cuadro por las lesiones?
Nada de nada y estamos pendientes, de Cabaco, de Chema, de Olivera, situación comprometida para Bordalás. Echeita, que ha perdido su confianza, fue el que marcó el gol en propia puerta en el Getafe 0 Sevilla 1 de la primera vuelta. Unal está descartado, a Cucho le queda menos pero no va a estar en Sevilla y esperaremos a la convocatoria y al viaje para saber si alguno puede volver. Evidentemente no parece la mejor plaza para puntuar, pero tenemos un gran recuerdo de un Sevilla-Getafe hace poquito en 2018, uno de los grandes partidos con sello Bordalás en el equipo azulón, 0-2 con doblete de Ángel y un baño tremendo del equipo azulón.
¿Y cómo respiraba Lopetegui esta mañana, el entrenador del Sevilla?
Le han preguntado varias veces por el Getafe y por este mantra, ¿no?, del juego duro, de la agresividad y todo esto que está archihablado en el fútbol español y sobre todo en esta emisora llamada Onda Madrid. Lopetegui, nada de eso, halagos y piropos a José Bordalás y su Getafe Club de Fútbol.
Lo que he opinado siempre, que es un equipo que compite fantásticamente como ellos entienden el juego y el fútbol, que además ha incorporado futbolistas de un corte diferente que se han acoplado muy bien en esa idea, como son Aleñá y Kubo, y también Shakla. Es un equipo muy reconocible por todo lo que hace y todo lo que propone y tenemos que estar preparados.
Ya conocemos que no está Acuña, lesionado, titular en el lateral izquierdo. Jesús Navas no se ha entrenado, lo van a probar mañana, pero yo creo que no va a jugar. Y además un hombre importante, el capitán Iván Rakitic, baja por sanción para jugar mañana a las 9 en Nervión.
Pues son tres bajas importantes, tres titulares indiscutibles en el equipo hispalense que mañana se mida al Getafe. Y por supuesto, el domingo a las 11 de la mañana, Madrid al tanto, con toda la información del deporte regional. Nos avanza, ¿qué nos van a contar el domingo? Su director, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. primer Madrid al tanto de febrero, 13ª jornada en Segunda B y todos los partidos se juegan en la matinal. Atención especial para el Sanse Atlético de Madrid B. El líder sumaba 22 puntos de 24, pero ha enlazado 3 partidos sin ganar y recibe a un filial al alza. Además, otros dos derbis, Rayo Majadahonda Navalcarnero y Las Rozas Inter de Madrid. Ojo a los de Alfredo, que se han puesto terceros después de las últimas victorias, y completan la jornada el Getafe B Poblense y el Atlético Baleares Castilla. En tercera, duelos desiguales, líder contra colista en el grupo A, Adarve Santa Ana, y en el grupo B, el nuevo líder, el Móstoles URJC, recibe al tribal, que es el penúltimo. Además, nuestras pinceladas de preferente con un duelo serrano, Colmenar-Villalba, baloncesto ACB con el Fuenla, la segunda con el Lega, tiempo para los tres candidatos a la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid, porque las elecciones son el martes, y el marcaje de Miguel Ruiz esta semana será a Álvaro Montejo, el pichichi de tercera. Vamos a amanecer con él en su habitación, estaremos con él camino del campo de fútbol, también en el vestuario y hasta en el terreno de juego. A ver si tenemos suerte, puede marcar un gol Álvaro Montejo y lo puede celebrar en directo en el micrófono de Onda Madrid.
Y esta noche tenemos baloncesto Euroliga, 21 horas, Real Madrid-Baskonia, lo contamos aquí en Onda Madrid. ¿Con qué novedades, Blas?
¡Qué clasicazo! Esperando a La Provítola y a Carroll. No tenemos noticias, mucho ocultismo, pero La Pro lleva 12 días ya con COVID, ultimando su recuperación para volver a la dinámica con el PCR negativo. Y Carroll ha trabajado mucho para recuperarse del tobillo. Veremos cuándo los puede recuperar Pablo Laso Birrún. Jornada muy importante. Atención, perdió el Barcelona ayer, perdió el CSKA ayer después de dos prórrogas en Valencia. El Madrid puede empatar con los rusos y colocarse a una victoria solo del equipo culé. Este es Pablo Laso en la previa del clasicazo Real Madrid-Baskonia.
Yo creo que es un clásico porque los dos equipos están a un altísimo nivel. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? El Baskonia ya lleva muchos años instalado en la élite europea y el Real Madrid, por supuesto. Entonces, nos hemos enfrentado muchas veces en grandes partidos, que siempre es sinónimo de, entre comillas, de una rivalidad casi obligada, ¿no? Considero siempre al Baskonia un equipo muy enérgico, agresivo y siempre nos ponen las cosas muy difíciles y históricamente ha sido siempre así.
El Baskonia, que no ha ganado fuera en 2021 y acumula 4 derrotas consecutivas como forastero en la Copa de Europa. Será importante la labor de Usman Garuba, porque además el Baskonia ya le ganó al Real Madrid en el Fernando Buesa Arena.
Yo creo que es un equipo que juega con mucha intensidad en todo momento, desde el minuto 0 hasta el 40. Así que tenemos que estar preparados y listos desde el primer momento, sin dejar desventajas ni nada de eso, y estar jugando duro todo el momento para poder ganar.
Liga ACB el sábado, el domingo 12:30, Fuenlabrada Unicaja, el domingo 6:30, Derby Estudiantes Real Madrid.
Gracias, Blas.
Un abrazo, chao.
Y en tenis, se ha reanudado la Copa ATP y España está en semifinales, Bonilla.
Sí, Pablo Carreño derrotó a Perbolarakis 6-3, 6-2 y con este resultado España ya estaba clasificada. Roberto Bautista cayó ante Tsitsipas y España no disputó el doble por una molestia abdominal de Pablo Carreño, pero esa victoria del tenista asturiano hace que España se vaya a medir a Italia en esas semifinales de la ATP Cup. Pablo Carreño lo hará ante Fabio Fognini, mientras que Roberto Bautista se medirá a Matteo Berrettini. Si todo va bien, los dobles lo van a disputar Pablo Carreño y Marcel Granollers contra Fognini y Berrettini. Rafa Nadal sigue renqueante de la espalda, no ha podido disputar esta edición de la ATP Cup y debutará contra el serbio Laszlo Diere en la ATP,
en el Open de Australia,
efectivamente, el número 56 del ranking. Nunca se han visto las caras en el circuito profesional. Y Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales del Yarra Valley Classic de Melbourne al derrotar a Sofía Kenin por un doble 6-2.
Pues hasta aquí el partido de la una. En breve os quedaréis con el informativo de las 14 horas con David Junquera. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto, pero esta tarde tenéis a las 9:05 el básquet, a las 9 José Luis Poblador os cuenta la última hora y todo el fin de semana con el partido de la onda. Buen fin de semana, adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.